Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Afición pecadora, con este ritmo picadora, salvaje. Picadora. Y delicioso, ya no más. Con esto lo recibimos y con las noticias más irrelevantes de todo el planeta. Lo que menos importa está aquí en La Corneta. Es decir, está aquí yo.
Es importante que no importe lo que les vamos a comunicar, porque en realidad, ¿qué importa? Lo que se supone que importa, en realidad les importa. O sea, les importa si cayó la bolsa, les importa si hay
pero a ver,
un
¿qué es lo que en realidad importa?
Del otro lado del mundo. Lo único que importa es si tienes salud. Si tienes trabajo.
No, en términos
feliz.
Informativos, porque en términos informativos nada, y periodísticos.
Nada importa.
El origen del periodismo viene de lo que es de interés público.
Correcto, el lo interés que público es que las leyes se respeten.
Bueno, pero eso no le compete al periodismo.
No, pero el periodismo sí tiene que descubrir cuando se viola una ley por parte de una autoridad, por ejemplo. El interés público es todo lo que nos interesa a todos, que se, esté en orden, ¿no? O sea, que haya seguridad.
Yo entiendo el interés público de otra manera, como la información que a mí me permite tomar decisiones en mi día a día, en mi vida diaria. Y enterarme, por ejemplo, que Lupillo Rivera dijo quién sabe qué de su relación con Belinda hace quién sabe cuánto. No debe ser de interés público. Porque ¿de qué manera afecta mi toma de decisiones el saber eso?
Sin embargo,
incluso saber si Puma se coronó campeón o no.
Sin embargo, sí es de interés público porque a la gente le interesan esas estupideces. A la gente le interesa si Lupillo y Belinda y no sé qué. A la gente parece interesarle mucho eso.
Eso ya es distinto. Entonces ya no es periodismo. Entonces es entretenimiento.
Ajá. Bueno, ¿y qué hacemos aquí? No es periodismo. Aquí los estamos entreteniendo con estupideces, en realidad. O sea, nada de lo que van a oír aquí les va a cambiar el día, ni les va a servir para invertir su dinero mejor, ni les va a servir para estar... ¡Para nada! O sea, es paja y relleno.
Así es, mi estimado Estaca. Pero bueno, vamos al menú informativo que tenemos para ustedes el día de hoy. Hay una palabra en el siglo XXI muy popular en México y en otros lugares del planeta que tiene dos connotaciones, una increíblemente negativa y para otras personas positiva, y es la palabra gentrificación.
¿Qué es la gentrificación? Es un fenómeno que se da en las ciudades cuando una población, vamos a ponerlo en términos muy simples, una población o un grupo de cierto nivel adquisitivo desplaza a personas que no tienen ese nivel adquisitivo de vivienda que se empieza a ofrecer, por ejemplo, en renta o en venta.
Como pasó en la Roma.
Exactamente. Entonces empiezan a acabar los vecindarios, empiezan a acabar las relaciones y las culturas de ciertas partes de ciertas ciudades, porque llega gente con más dinero, paga rentas más altas o compra propiedades a precios
las
más
arregla.
Altos y la gente es desplazada.
Y esta gentrificación hace que se encarezca toda la zona, mejore en ciertos aspectos, pero desplaza a la gente que vivía ahí porque ya no le alcanza para sus rentas. Entonces, ese es el lado negativo de la gentrificación, que forza o fuerza, ¿no? Se dice fuerza, creo.
Pues creo que fuerza, sí.
Sí.
Porque fíjate que han hecho experimentos interesantes, por ejemplo, en Chicago. Hay lugares donde se han reservado ciertos edificios para que no haya un desplazamiento total y absoluto de las comunidades que ahí, digamos, vivieron y florecieron durante mucho tiempo. Se reservan algunos edificios con precios que se van a quedar congelados para siempre jamás, para que esas personas puedan vivir en esos lugares a la vez que otras personas compran o rentan las propiedades aledañas a un mayor precio. Y bueno, de esta manera, pues las colonias están
revitalizándose. Y eso te gusta porque esa es una solución súper de izquierda. Eso es
está bien.
Impedir el libre mercado, forzar pues, mira, el valor de una propiedad en favor de alguien. O sea, es una política
de
izquierda.
Lo que sucede...
¿no?
Sí, y esto además de todo cuesta a las personas que pagan impuestos en la ciudad de Chicago, porque estos edificios están de alguna manera subvencionados, o sea, se está de una manera artificial manteniendo el valor del edificio y los servicios que requiere ese edificio y sus alrededores en aras de que la gente no sea desplazada, pero eso cuesta, eso lo tiene que pagar la gente que paga impuestos.
Bueno, otro día hablamos de ese tema porque me quedé un poco confuso con lo que me acabas de decir.
No, es cierto, porque estos edificios, o sea, de alguna manera el gobierno está pagando esas rentas que deberían ser más altas a los dueños de los edificios, alguien les tiene que pagar. Y entonces el gobierno se encarga de alguna manera de solventar ese gasto.
Ah, ¿y cómo? Bueno, luego me lo explicas, pero me parece interesante.
Luego te lo explico bien, pero sucede en ciertas partes de Chicago y me parece que es una solución, digamos, bastante buena, porque así no se desplaza a estas personas. Oye, vete a vivir a donde te alcance, vete a una periferia, vete a un lugar horrible, que sí, aquí solamente va a estar la gente con dinero.
Pero bueno, la gentrificación, con todo su desplazamiento de gente de menores recursos, tiene sus ventajas. Por ejemplo, los extranjeros aprenden español para ligar a mexicanos. O mexicanas.
Y
yo lo he visto, yo vivo en la Ciudad de México, la Condesa, la Roma y eso. Hoy es una cantidad de idiomas extranjeros, sobre todo inglés y chino, por todos lados.
Y está bien, aunque hay mucha gente a la que le molesta, y a mí a veces me sorprende mucho con todo lo que nos quejamos los mexicanos de que nos tratan mal en otros países y demás. Y luego yo veo cómo ha reaccionado gente que conozco y a la que estimo, ha reaccionado a este influjo de ciudadanos extranjeros a colonias como la Colonia Roma. Y bueno, es una xenofobia, pero perra, maldita, asquerosa, horrible. No se dan cuenta que están cayendo en esas cosas que tanto han repudiado, que es odiar a un grupo de personas por su nacionalidad o por su raza.
Está feo.
Está muy mal.
Pero en noticias de último minuto, recién salidas de las prensas, ¿realmente existió el caballo de Troya? Nos vamos. Hasta el año 1200 antes de Cristo.
Sí. Supuestamente fue una estratagema, un plan que urdieron para atacar una ciudad con esta ofrenda, un caballo que era en realidad una estatua, que era una ofrenda que estaba rellena de guerreros, ¿no?
Eso cuenta la leyenda, que los griegos invadieron Troya, correcto, metidos escondidos en este caballo que era un regalo, y en realidad en la noche salieron y mataron a todos. La verdad yo creo que los troyanos habrían sido muy idiotas de no revisar el caballo, ¿no? Nada más de recibirlo y no darse cuenta. ¿De qué tamaño tenía que ser?
Pues pon tú que, ¿cuántos cabrán en un caballo así de madera que hubieran podido producir ahí al momento? Pues pon tú que entraran 20 güeyes. Pon
tú 20. Muchísimo. Imagínate en qué condiciones estaban esos 20 güeyes allá adentro.
Después de un día entero en el sol adentro de un caballo de madera.
Ajá, escondidos, sin hacer ruido.
Zurrados y meados. Y muertos de calor, güey, deshidratados. Bueno, oye, más el armamento, tendría que haber espadas y lanzas, claro, y escudos. O sea, estaba difícil, los pertrechos de guerra no eran fáciles de meter al caballo de Troya.
Y entonces, la sorpresa es que ahorita, 3,000 y tantos años después, la noticia es que a lo mejor el caballo de Troya no existió y es solo una leyenda.
Oye, y ya en serio, ¿no te hubiera gustado ver cómo habría? ¿Por dónde salieron los guerreros? ¿Se le abría la cola al caballo? Panza, y los soldados, ¿por dónde salían? Se levantaba la cola del caballo. Iban saliendo ahí.
Iban saliendo los griegos armados. Griegos. Cubiertos, exacto, en sus propias heces después de estar ahí metidos.
Oliendo a madres. No sé, pero bueno, ahí les vamos a hablar de ello.
Y esta noticia sí me parece muy interesante. No sé si sea yo por mi avanzada edad, no sé si a ti te pasa también, que de repente estoy viendo una película y digo, ya ahora van a tener sexo. Y ya me da flojera ver la escena de sexo. ¿Sí? Me pasa igual que si de repente ahora se van a pelear o va a haber una corretiza, una persecución. Digo, bueno, ok, vamos a esperar a que pase esto. O sea, la acción ya me da flojera.
O sea, tú en realidad quieres ver películas ya de esas de viejito, de relaciones acá interpersonales, super claveles. Está bien.
No necesariamente relaciones interpersonales.
Pero ya no quieres ver ni acción, ni sexo, ni nada.
Poca acción, me da flojera, se tarda mucho. O sea, ya veo que van a empezar y digo, ay, va a pasar. Bueno, pues parece que no estoy solo. Esto es impresionante. Se hizo un estudio y del año 2000 al año 2023... Se redujeron las escenas de sexo en las películas en un 40%.
¿Sabes qué pasa? Que antes era muy impresionante ver que si se embarraban, abrían el refri y se embarraban crema en las chichis y en 9 semanas y media, ¿no? Y entonces, puta, ya viste la escena, está súper cachonda. Y luego cuando hacían el chilote ese de cerámica en Ghost. Y ahorita ya, o sea, la pornografía está en tu teléfono todo el tiempo. Si quieres ver sexo, ya viste mucho sexo. Y si quieres ver sexo, pues puedes escoger qué quieres que pase y demás. O sea, hay una gran oferta. Entonces, ¿ya qué?
Yo empecé a ver pornografía en internet como en el 97, 98, por ahí. A partir del año 2000 ya todo el mundo veía pornografía. Entonces, si quieres ver escenas de sexo, ves porno, no ves una película donde pues sabes que además pues no vas a ver realmente todo, que va a ser ahí medio... Pero hay una salvedad. Las películas tienen menos sexo, pero el sexo que hay hoy en día en las películas es más subido de tono que hace 20 años.
Ok, o sea, se pone más rudo.
Es menos, pero se ve, la acción que se ve es más pesada.
Pues sí, una vez más, la gente más ha visto tantas chichis rebotando en pornografía que pues se le ponen ahí un sexo medio aguado en la película y dicen, órale, entonces tiene que suceder algo acá, súper candente y cachondo y morboso, ¿no?
Pero ¿sabes cuándo sí me gusta ver escenas de sexo?
¿Cuándo?
Cuando está bien construida la tensión sexual.
Cuando es en casa del vecino, no, en la ventana.
Por la ventana.
¿Cuándo qué? ¿Está bien construido qué?
Cuando está bien construida la situación, cuando te la están dando a desear y ves que se va a hacer y no se hace y por algo se frustra y tal, y la van alargando y de repente sucede, ahí sí es liberador y ahí sí me gusta verla. Pero si es así nada más, ahora están cogiendo, pues no, pues como que me da flojera, pues para eso pongo
eso
porno.
O alguna barbaridad horrorosa, ¿no? Alguna cosa súper gráfica. Yo las últimas escenas de sexo que me incomodaron fueron en la película esta de, ¿cómo se llama?
Poor Things.
Cosas Extrañas o Poor Things, que hay una parte que es incomodísima, que sucede en un prostíbulo y está teniendo el sexo más horrible y poco deseable y feo. Y ahí está, ¿no? Una actriz guapísima, por cierto. Emma pero Stone, haciendo unas cosas
que se dices, llevó un Oscar ya, por esa película.
Ya. Sí, pues ya, por favor, ya, güey, pues es
que está trabajando de prostituta, con una visión además totalmente inocente del sexo y de la vida. Así, nada más y utilitaria, así, bueno, pues qué, por dinero, ¿no? Va, pero me pareció interesantísimo.
Llega un momento que a mí ya me incomodó así de ya, güey, ya el director, ya, porfa, ya te entendimos, ya, güey, ya, no tienes que insistir. Insiste, pero bueno, está bien.
Sí, la lleva a la degradación absoluta.
Sí, ya de pronto pasan unas cosas que dices, güey.
Incómodas, de ver, sí, esto, ya sé a qué te refieres, no quiero decir más para quien no lo haya
bueno,
no haya
y además, ¿te gusta comer gusanos, por ejemplo? ¿Te gusta comer grillos? ¿Te gusta comer insectos en general?
De repente,
¿entomofagia es lo tuyo?
No es la entomofagia lo mío, pero de repente sí me he echado alguno que
otro. ¿Te has comido arañas? Yo te he visto a punto de comer unas arañas asquerosas y feliz.
Y cucarachas.
¿Eh? Y entradísimo acá, feliz, te saboré, lamiéndote los bigotes. O sea, un horror.
Bueno, es que el hambre es el hambre, güey.
Pues sí. Bueno, pues si a usted le gusta eso que le gusta a Eduardo, o sea, comer insectos horribles, ahora sí ya puede usted comer cigarras, porque resulta que van a converger el despertar de dos especies de cigarras en los Estados Unidos que se desfasan. Una tiene un ciclo reproductivo creo que de 6 años y la otra de
13 años y la otra de
17. No me dejen
17.
Mentir. Ajá. Y entonces es raro que sucedan al mismo tiempo. Estas cigarras están enterradas todo el año y salen y hacen un escandalazo. Bueno, pues ahora van a converger estas dos poblaciones de cigarras y van a surgir al mismo tiempo. Y en Nueva Orleans, un restaurante está ofreciendo ensaladas y platillos hechos a base de cigarra que van a preparar justo en los días en los que salgan estos insectos gigantes.
Y entonces, ¿estos platillos solo se pueden degustar cada 13 o 17 años?
Sí, así es.
No, pues ya me dio curiosidad.
Pues es muchísima proteína. O sea, los insectos tienen muy buena proteína y fibra y demás. O sea, el comer insectos ayudaría muchísimo a producir menos carne, por ejemplo, que tanto contamina. La carne de res, que tanto me gusta y que no debo de comer por instrucciones médicas, contamina muchísimo. O sea, una vaca necesita muchísima agua y muchísimo terreno para comer pasto y producir un filete. Es muy cara.
Van a servir ninfas de cigarra frita.
Mira.
Con un poquito de mostaza creol y salsa de soya. Criolla, creol. Y suena antojadizo, ¿no? Comerte eso.
Suena bien. Bueno, pues ustedes
quieren comer a mí me da asco.
Ya sabe. Ay, ¿a poco? ¿No probarías? ¿Has comido grillos, no?
Sí, lo probaría.
El gusano de mamey te encanta, por ejemplo.
En esta vida hay que probar de todo.
Correcto.
Aunque me faltan varias cosas por probar, ¿eh? No estoy seguro si esta vida me alcance para probarlas porque no se me antoja tanto. Ese gusano de mamey que decías, por ejemplo, no he llegado.
No es la onda.
O sea, si algún día me llega el antojo, sin problema, lo pruebo, ¿eh?
Pero tiene que ser antojo, de veras, ¿no? No mera curiosidad, ¿no? O sea, tiene que haber antojo, ganas de... para probar.
Sí. Bueno, ¿y se acuerdan de aquella frase tan famosa que nos decían? El amigo de mi amigo es mi amigo. El enemigo de mi amigo es mi enemigo, pero el enemigo de mi enemigo, ese es mi amigo.
Ok.
Pues tiene sentido, ¿no?
Sí, sin duda.
Bueno, pues al parecer esto es cierto y lo acaba de confirmar la física moderna. Más adelante.
¿La física?
Así es.
¿La física comprobó una cuestión interpersonal? ¡Órale! No he leído la nota, pero
la
me parece extraño.
La física es la ciencia madre de todas las demás.
No, no, entiendo, pero estamos hablando de relaciones interpersonales, ¿no? De enemistades y amistades. No sé qué tenga que ver la física en ello.
La física sofisticada.
Sí, sí,
compleja.
Entiendo. Bueno, no entiendo.
La física pero... compleja le llamamos química.
Sí, sí, sí.
A la química sí, realmente correcto. Compleja le llamamos biología.
Sí.
Y a la biología realmente compleja la llamamos psicología o sociología.
Pues me da mucha curiosidad.
Entonces todo parte de la misma base.
Saber cómo carajos a través de la física vamos a entender las enemistades y las amistades. Pero como no he leído la nota y la voy a leer para pues, reproducírsela o contársela a usted, querido Radio Escucha y Radio Spu, me da curiosidad.
Hablando de eso, ¿tú crees que las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte?
Ay, no, man. No. Sí, creo que funcionamos diferente, de diferentes maneras mentalmente, sin duda. Me queda clarísimo. Pero les tenemos una nota que dice que las mujeres se han vuelto en general más progresistas y los hombres se han vuelto en general, hoy por hoy, en
las generaciones
más conservadoras.
Jóvenes, la generación centennial está viendo un regreso al machismo y a la misoginia. Realmente sorprendente, pero al parecer las mujeres sí se están volviendo un poquito más progresistas, más en pro de cambios en la sociedad que los muchachitos. Pero
es increíble, ¿no? Que luego veías cosas que pensabas que ya estaban resueltas y ves cómo resurgen. O sea, uno que ya está ruco, sí. Que dices, esto ya habíamos quedado, chinga, que esto no. Pues va la burra al trigo.
El aborto en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo. De regreso. ¿Cómo es posible?
Los derechos reproductivos, vamos a decirle, de la mujer están siendo pisoteados y negados
por
a
hombres.
Una gran parte de la población, por hombres. No, bueno, y además haciendo unas cosas horrorosas, que van a costar pues, vidas. Vamos a hablar en serio, va a costar muchísimas vidas de mujeres que tendrían que tener el acceso a sus derechos reproductivos y que se les están negando, así como si fuera esto un Estado Islámico.
Ahora sí, agárrate, güey. Agárrense todos de la corneta. Porque esto sí es un notición. Planeta Tierra acaba de recibir una transmisión láser desde una distancia de 200 millones de kilómetros.
Transmisión láser que dice, ahí les va la de... ya valieron, ok.
No se preocupen, no es para tanto. 200 millones de kilómetros, pero no es de origen extraterrestre. Al contrario, fue enviada por una nave espacial... hecha en la Tierra, que se encuentra a una distancia más o menos de 1.5 veces la distancia que hay entre la Tierra y el Sol.
Entonces lo único que dice es todo el que lo oiga y ya. Si no, es humana, no, decir
nadie
algo
la
así,
oye,
¿no?
Es un láser. Es un láser, se ve. Digo, puede
bueno,
venir cargada
todo el que lo vea.
El que lo lea.
No sé. El que lo lea. Pues sí.
Y bueno, hay gente que todavía no entiende esta cosa. ¿No te ha pasado que de repente viajas en avión y llegar al lugar al que vas te toma 4 horas, pero regresar te toma 5?
Sí.
Y mucha gente ha dicho, erróneamente, insisto, que esto se debe al movimiento de la rotación de la Tierra, porque vas en contra de la rotación de la Tierra o a favor de ella.
Ajá.
Y la noticia es que esto pues no tiene absolutamente nada que ver con ello.
Una bonita explicación de cómo sucede este asunto para que usted no caiga en el error, se la vamos a compartir en un rato.
Es muy sencillo, o sea, si esto fuera cierto, un campeón de salto de longitud, por ejemplo, si saltara para un lado, en contra de la rotación de la Tierra, saltaría más. Y si saltara en favor de la rotación de la Tierra se le adelantaría y saltaría menos.
Pero no es así.
Así no sucede porque todos traemos la inercia de la Tierra. Tanto el saltador como yo, si brinco, pues no se mueve la Tierra bajo sus pies porque tengo la inercia de la Tierra.
Sí, si no, si saltaras, por ejemplo, de una torre muy alta, caerías muy lejos, o sea, metros más allá, no.
Correcto, ese es un gran ejemplo también. Si te aventaras de la plataforma de 10 metros en lo que se mueve la Tierra, caes en el cemento. No pasa eso porque tú traes la inercia también de la Tierra.
Si te aventaras y cayeras sentado en la antena de la torre latinoamericana, no es cierto, eso no tiene nada que ver, pero bueno. No tiene absolutamente nada que ver.
Absolutamente nada que ver. Pero bueno, lo que sí tendremos el día de hoy, como todos los días en este programa, es Top Ten llamado...
Un mamerto lomo plateado. ¿Qué? Un mamerto lomo plateado.
Okay. Para que no esté familiarizado con el concepto, en las tropas o grupos de gorilas, el líder es el que tiene canas ya en la espalda. Es el lomo plateado.
Ese es el que lidera. Es un macho maduro.
Exacto. El macho alfa del grupo, digamos.
Pero un mamerto lomo plateado, porque por mamerto yo entiendo un mamón.
¿No? Ya lo estás descalificando, ¿no? Un mamerto. Un güey sobrado, pagado de sí mismo.
Pero además estúpido, porque también mamerto es un poco, es un idiota, además es un mamerto, o sea, está de nada, que no es nada.
Por cierto, saludos a Mamerto Dávalos, que hace mucho que no se comunica aquí a este programa. Pero por mamertos no paramos aquí en México. Entonces, un mamerto, ¿cómo era? Un mamerto lomo plateado. No está de arrimado en casa de sus padres. Ajá. Sus papás son sus roomies.
Pero ese es un huevo. Ok, está bien. Un mamerto lomo plateado. Dice Cervezuki. ¿Qué? ¿Me viste cara de albañil o qué, güey?
No.
Muy mal. Es que aquí hay una, en esto del mamerto hay una carga clasista, mamerto, es que sí hay gente mamerta, hay gente molesta.
¿Por ejemplo las mimosas?
Sí, sí me tomo una, no me encantan, pero sí me las tomo.
¿Alguna vez has probado la mimosa de albañil?
¿La mimosa de albañil cuál es, güey?
La mimosa normal es champaña con jugo de naranja, ¿no?
Sí, sí.
La mimosa de albañil es cerveza con refresco de naranja. Y wow. Me consta que te has tomado varias de esas.
Porque les decían Blue Orange a eso, güey. El Blue Orange.
Esa es la mimosa de albañil.
Había una taquería.
Me la echo.
Hace muchos años, por acá por el sur de la ciudad, que se llamaba Los Búhos. Y vendían una cosa que era el Blue Orange. Una manera de que los niños, porque éramos niños, bebieran cerveza. Por eso, pero no te podían vender cerveza legalmente. Entonces pedías tu Blue Orange, que era mitad cerveza.
Yo de 15 años con nuestros amigotes.
Y te pedías tu Blue Orange a chupar.
Y nos sentíamos bien malotes tomando nuestra cerveza con refresco de naranja.
Y te servían, no, pero el establecimiento lo servía. Y lo puedo decir porque ya cerraron, pero pinches güeyes se pasaban años. La ley por el forro y servían. Y entonces iban los escuincles como nosotros a emborracharse ahí y te servían la cerveza con refresco para que no pareciera cerveza.
Y no, tampoco nos emborrachábamos, pues era poquito, era para acompañar los tacos. Y es además acompaña muy bien, es un maridaje perfecto para un taco al pastor, güey.
Un taco al
porque
pastor
tiene lo dulce del refresco y tiene el pegue alcohol. De la cerveza, del alcohol.
Exacto, es un Blue Orange. ¿No quieren un Blue Orange, muchacho? Sí, ¿cómo
sí,
no?
Sí, ¿cómo no? Échalo.
Vengan los Blue Orange, ok.
Bueno, otro día les cuento el día que el estaca limpió la cuchara enfrente del mesés.
Pero eso fue en otra taquería, Sí, y me tuve que hacer güey, porque lo que hice fue lanzar pico de gallo al techo del establecimiento con una cuchara, así, una catapulta, y claro, me vio el mesero y regresó, a ver, no, ¿por qué hiciste eso? No, estoy limpiando la cuchara que estaba sucia.
Es que
sucia.
Estaba sucia la cuchara.
Brother.
Y agarrando así, echando salsa contra la pared, ¡pa!
Y al
estaba
techo.
Estaba sucia la cuchara.
O sea, ¿por qué?
Ya no la prolongamos, güey. Tenemos que ir a corte. ¿Qué? Si no, luego nos va a cortar a nosotros, ya saben qué.
Bueno, ahorita les echo de mi salsa.
Un mamerto lomo plateado, el top 10, arroba la corneta FM, el vehículo para comunicarse con nosotros. Volvemos.
Acércate al periodismo subjetivo.
Y verás.
¿Qué onda?
Una investigación de fondo.
De la corneta.
Reportaje especial.
Reportaje especial.
Reportaje
especial.
Es.
Damas y caballeros, esta es información sumamente útil para absolutamente todos los seres humanos del planeta.
Y para todas las actividades que realizamos los seres humanos en el planeta, porque muchas de ellas, si no es que casi todas, involucran interactuar con otras personas. ¿Y qué es más importante que interactuar con personas las cuales están contentas de estar contigo, a las cuales les caes bien?
Así es, esto sirve para hacer negocios, para llevarse bien en la oficina, a ligar, para hacer nuevas amistades. Esto se llama trucos para hacer que le caigas bien a la gente inmediatamente.
Inmediatamente, y la verdad piénsenlo, si ustedes van a una oficina de gobierno a hacer un trámite y la persona que los atiende evidentemente los detesta, se van a tardar un milenio en hacer dicho trámite.
les van a hacer la vida muy difícil. Si ustedes encuentran algún truco, alguna manera de meterse en los zapatos del otro y caerle bien, bueno, más bien meterse en la mente del otro o la otra y caerle bien, puede operar en su favor sin duda.
Sí, o en la oficina, si hay gente con la que estás teniendo algún tipo de problema, ya no la aguantas, bueno, pues mejor caerle bien. Y utiliza todos estos consejos a tu favor. Ahí les va, pongan mucha atención, realmente está interesante y realmente les va a ser útil. El primero, imítenlos.
Imítenlos, imiten, o sea, sus
no los arremeden.
No.
No se los referimos a eso.
Pero compórtense como ellos.
Esto es una cuestión muy sutil. La estrategia se llama espejear. Uh-huh. Y involucra de una manera muy sutil imitar el comportamiento de otras personas. Es decir, tratar de copiar, por ejemplo, su lenguaje corporal, su postura, sus expresiones corporales.
Bueno, y también su habla. O sea, de alguna manera utilizar las mismas expresiones. Y esto crea una afinidad, crea una conexión entre las personas. Y esto funciona cuando llevan a cenar a una chava por primera vez. Utilicen este consejo de tratar de parecerse lo más posible a esa persona. De manera sutil, como les dijo Eduardo.
Así es. Digo, no lo hagan demasiado obvio, porque entonces, pues, ¿por qué me estás arremedando? ¿Qué te pasa, no?
¿Estás loco o qué?
Es un tema de que las neuronas espejo operen. Y empieces tú a imitarlo, a lo mejor, cómo cruza la pierna, la cruzas tú también. Cómo sonríe, tú sonríes igual. Y así empiezas a hacer ciertas cosillas de manera sutil que hagan como que estén en la misma frecuencia. Eso va a hacer que a la otra persona le caigas mejor, que se sienta más cómoda contigo. Punto número dos, o consejo número dos, pues pasar más tiempo con la otra persona.
En efecto, ustedes pueden pasar más tiempo con esa persona, por ejemplo, platicando, si es en una situación laboral, pasar más tiempo discutiendo asuntos que sean comunes, estar más tiempo, no sé, con tu vecino, al cual quieres, no sé, convencerlo de que la barda que vas a construir no le va a tapar la vista, pues pasa más tiempo con esa persona, entiéndelo, platica
cuando
con él.
Cuando te lo encuentres, quédate un momento más de nada más, claro. Hola vecino.
Exacto.
¿Qué tal vecino? ¿Cómo está? ¿Qué ha pasado con tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo ve esto? Platicarle algo, o sea, estar más tiempo.
Bueno, ¿cómo está su mujer y mis hijos, vecino?
No. Eso no creo que sea lo correcto, pero bueno. Aquí hay una cosa que parece ser una obviedad. Hazle cumplidos a la otra persona. Yo esto lo he notado mucho entre las mujeres. ¡Ay, qué increíbles tus zapatos! ¡Ay, me encanta tu peinado! ¡Ay, te cortaste el pelo! ¡Se te ve padrísimo!
Algo, alguna cosa que les ayude a crear ese vínculo de afinidad con la persona. Ahora, esto que les vamos a decir ahora también es muy, muy importante. Traten de decir cosas buenas de otras personas. No tiene que ser de la persona con la que están, pero traten en general de decir cosas buenas de los demás. Esto crea un efecto, y esto es muy importante, que se transmite hacia ustedes. Si usted es percibido como una persona que es dice cosas buenas de los demás,
que es auténtica,
exacto, los demás van a tener, se les va a dificultar mucho describirlos a ustedes como cualquier otra cosa que no sea una persona buena, que cae bien, porque no están diciendo cosas malas de los demás constantemente.
Ah, porque al revés también funciona. Si estás constantemente hablando mal de las personas a sus espaldas, tus amigos te van a empezar a asociar con esas cualidades negativas que tú describes de los demás. En cambio, si tú hablas bien de los demás, si te refieres a esta persona, qué buen corazón tiene, qué a todo dar es, qué empática, qué amable, esas cosas que dices las empieza a percibir quien te escucha sobre ti mismo. Se empieza a reflejar, a ser una cosa muy positiva. Otra cosa en lo cual José Ramón es experto. Siempre estar de buenas.
Pero el estar de buenas, el ser una persona positiva, una persona que está contenta.
No, estar en un buen estado de ánimo.
Exacto.
Un estado de ánimo positivo.
O sea, contento, pues. O sea, que no estés, puta, el tráfico estuvo horrible, carajo con esto, carajo con lo otro. Eso no es bueno para caerle bien a las personas.
De acuerdo con una investigación en la Universidad de Ohio, las personas que pueden sentir inconscientemente el estado emocional de la persona con la que están hablando. Entonces, si tú estás de buenas y estás alegre y demás, la persona siente esa alegría y pues le vas a caer mejor. Ahora viene otra cosa muy interesante, la humildad. De vez en cuando estés platicando con estas personas, revela defectos tuyos.
Sí, esto es muy importante. Revela defectos tuyos, cosas que te gustaría mejorar. Y eso hace que las personas te perciban como alguien que no es presumido, como alguien que es humano, como una persona sencilla. Y la sencillez y la amabilidad, eso yo se lo he repetido a mis hijas una y otra vez, son importantísimas. Cuando las personas te perciben como una persona amable, como una persona empática, te tratan mejor. Y a la hora de decir, bueno, ¿a quién le echamos la mano de estos tres que necesitan, no sé, terminar un trabajo hoy en la oficina? Pues a este güey que me cae bien, ¿no? Los otros dos me caen regordos. Ahí está el secreto.
Ahí está el secreto, efectivamente. Esto, les recuerdo, también sirve para ligar.
Correcto.
Chulearla o chulear, ¿no? Y no hablar muy bien de sí mismo. Ya lo dice el viejo dicho, ¿no? Elogio en boca propia es vituperio.
Sin duda.
Nada cae más gordo que una persona que empieza a hablar muy bien de sí misma, ¿no? No, yo soy buenísima para esto y a mí me la pegan.
Sí.
Sí, pues dices, ¿sabes qué? Ya no quiero seguir hablando contigo.
Ya me diste, Juan. Ahora, esta es muy importante. Si tienen valores en común o ideas que comparten con la persona a la cual quieren caerle bien, enfaticen estos valores comunes, enfaticen estas ideas que comparten, porque de esa manera se crea un vínculo aún mayor.
Los dos le vamos a Pumas, qué padre.
Exacto. ¿Qué puede ser equipo, así, no sé de, qué, así de tonto.
Tal. O sea, a mí me encanta la ciencia y tal, y me dieron estos libros. La música, oye, ¿escuchas reggaetón?
Sí, me encanta el reggaetón.
Evidentemente, si ustedes no comparten valores, pues no mientan, ¿no? Pero busquen cuestiones que les son comunes.
Oiga, don.
¿Eh? ¿Qué?
¿Por qué no van a mentir?
Bueno.
Si les conviene.
Es que lo que pasa es que si te caen en una mentira, todo se puede venir abajo.
Todo se derrumbó.
Sí. O sea, si tú, no sé, es como el día que yo no me sabía unas canciones de Patti Cantú y te dedicaste a señalarlo y evidenciarlo. Entonces, ahí se cae, ¿no? Dice, ok, me caía bien este güey, pero la neta ni se sabe mis canciones. Entonces, ahí me hiciste un muy flaco favor. Lo bueno es que Patti es muy linda y entiende.
Lo que pasa es que yo sí pensé que te la sabías.
No, sí me sé algunas, pero bueno, dejemos eso de lado. El asunto es, si ustedes no comparten algo, un gusto en común, no se metan a ese terreno mejor. Pero si pueden encontrar algo en común, evitarán que todo se derrumbe.
Así es, hay que enfatizar esas cosas que tienen en común. Ah, mira, nosotros, a los dos nos gusta tal, nosotros los dos hacemos esto. Eso es muy útil. Luego aquí hay una cosa que es delicada, pero que funciona. Nada más que en el caso de las mujeres, yo recomiendo no hacerlo. Dice, toca a la otra persona de una manera casual y ligera. A lo mejor un toxito en la espalda, un recargón así en el brazo. Una cosa que no sea intrusiva, pero que genere cercanía y calidez física. Por eso, digo, en estos tiempos que vivimos, yo recomiendo que si se trata de una mujer, a menos que estés seguro de que te ha dado todas las señales.
Sí, no, esto es delicadísimo,
Yo recomendaría no hacerlo.
No, pero por ejemplo, cuando estás hablando con alguien, con un colega del trabajo, a lo mejor una palmada en el brazo, oye, ¿qué onda? ¿Cómo está? Ese tipo de contacto.
Una raspadita de bragueta a tu jefe.
Con la lengua.
No. Algo sutil.
Algo sutil.
O sea, solamente una pasadita así con la lengua por arribita, ¿no?
En cuanto al asunto del ligue, ya les habíamos compartido otros artículos. Más bien, esperen, si ella de pronto les toca la mano, por ejemplo, eso es una muy buena señal. Ustedes a lo mejor pueden hacerlo, pero no de estarles sobando la mano, ¿no? O sea, es una palmadita, algo discreto. Es que a la hora de una mujer, pues ya saben que eso es muy delicado. Y es ella la que tiene que iniciar ese tipo de contacto, no ustedes.
En mi opinión, así debe de ser. Pero bueno, aquí viene otro que es buenísimo. Es un secreto lo que les vamos a revelar en este momento. Y de eso se trata precisamente. Cuéntale un secreto.
Ok.
Haz a la otra persona sentir que es digna de tu confianza y que le vas a compartir algo que a nadie más.
Efectivamente, esto crea pues una intimidad. Es algo que solamente ustedes dos comparten. Ahora, que no sea un secreto horrible, ¿no?
Delictivo.
Sí, no. Un secretillo.
Ah, fíjate que tengo a mi abuelita enterrada en el patio de la casa.
Pues ese no. Si tienen a la abuelita enterrada en el patio de la casa, no lo cuenten.
Sí, no, o cuéntenselo a la policía, vayan y denúnciense. Entréguense.
Exacto.
Entrégate. Luego está otro buen consejo que es,
actúa como si te cayeran bien. Porque hay una cosa que llaman the reciprocity of liking.
Así
o sea,
es.
La reciprocidad de caerse bien. Si la persona siente que te cae bien, eso va a generar que tú mismo o misma le caigas bien a la otra persona.
Efectivamente, porque las personas pues quieren sentir que también son queridas. Recuerden que los seres humanos somos así, somos animales de afectos. Entonces, si ustedes quieren ser percibidos de manera positiva, pues háganle sentir a esa persona que ustedes también los perciben a ellos como una persona que les cae bien, o a quien quieren, o con quien quieren estar.
Y finalmente, despliega tus mejores chistes, saca tu sentido del humor. ¿Sí? Eso siempre cae bien. Entre risa y risa, todo se desliza.
Ahora, hay chistes que no deben de contar en la primera cita con... No, te sabes el del güey que tenía un miembro... Espérate.
Sí, o con tu jefe. Estaba la Virgen de Guadalupe. No,
exacto,
no,
güey.
Tranquilo.
Sí. No.
No sabes. Porque si esta no persona sabes. Es este...
Un mollera sumida. Entonces, tengan cuidado con esos chistes. Por favor.
Como el chiste ese de la mollera sumida.
Exacto.
Ahora, yo creo que hay un fino balance entre hacer estas cosas. Si abusas... Entonces vas a ser percibido como falso o falsa, como una persona que nada más está tratando de engañar y que no está siendo auténtica, no está siendo sí misma. Entonces, pues es un fino balance entre hacer estas cosas, pero sentirlas de verdad, ¿no?
Bueno, y pensarlas bien. O sea, realmente sí es una estrategia. Si ustedes a lo mejor quieren hacer un negocio con una persona, y no estoy hablando de sacar ventaja de esa persona, sino de realmente llevar a cabo algo que a ustedes les conviene y a esa persona también. Todos estos puntos son muy, muy, muy importantes para que ustedes logren esa comunicación más cercana con la persona.
Pero si tu jefe, por ejemplo, padece...
ustedes quieren algo.
Si tu jefe o tu compañera de trabajo, a la que le quieres caer bien, padece estrabismo, está visca...
No te pongas visco tú.
No hagas viscos tú.
Bueno, ¿quién sabe?
Y no le digas, wow, qué ojazos tienes, qué bonitos ojos.
Están tan bonitos que están enamorados el uno del otro. ¡Qué bárbaro! ¡Qué lindos!
Sí, o si tiene un acné tremendo... Pues no le vas a decir, ay, qué bonito.
¿Quieres de mis cacahuates
cutis
garapiñados? No. Tengan cuidado con eso. ¿No? O sí, sea, si su jefe tiene un sobrepeso espantoso, no lleguen, qué bruto, empecé una dieta y, o sea, nada más no dejo de engordar igual que tú, cabrón. O sea, no. Me caes bien porque a ti te vale madres tu cuerpo, ya vi que ni lo cuidas.
Como a mí.
A mí tampoco. ¿Quieres unas papas? No. O sea, tengan cuidado.
O sí, a lo mejor, pero hay que irse con tiento, ¿no?
Exactamente.
Con cuidadito. Bueno, espero que les sea útil y que no se metan en problemas. No lo sigan al pie de la letra, háganlo con juicio.
Y ahora sí, damas y caballeros, la información que todos debimos haber escuchado de niños para decirle a nuestras mamás.
¿Qué? Seguramente... Déjate ahí porque no vas a crecer y te va a salir pelo en la mano. A mí nadie me dijo a tiempo,
yo no, yo no tengo pelo en la mano.
Yo no tengo pelo ya ni en la cabeza.
Sí, hombre, yo tampoco casi, pero fíjate que se compensa porque empieza a salir en otros lados, ¿no? Por ejemplo, ya tengo en las orejas.
Sí, yo tengo un mapamundi en la espalda, en efecto, que no estaba ahí. Tengo ya un mapa, creo que son los ríos de Xochimilco.
Pero tampoco ya tengo en las ingles.
No me digas eso.
Digo, por si a alguien le interesaba el dato.
Pero eso es por tu brasileño, ¿no?
¿Quién es mi brasileño, güey? ¿De qué estás hablando?
Tu amigo.
Yo no tengo ningún amigo brasileño. A ver, algunos sí tengo ahora que recuerdo, pero bueno, son brasileños, ¿no?
Saguinho.
Sí, ese está bien, Saguinho. Le mando un abrazo a Saguinho. Cuando eras niño y comenzaste a mascar chicle, muy probablemente tus papás te decían que no te lo tragaras. Niña, no te lo tragues. Niño.
Se te va a pegar en el estómago.
Porque iba a quedarse en tu estómago por años, eso decían los papás, se va a pegar en tus tripas. Y también seguramente entre esas creencias de niño llegaste a pensar en que si te comías los huesos de alguna fruta, pues comenzarían a germinar por tu estómago, ¿no?
¿Y sabes por dónde te iba a salir el árbol?
Por el cutis.
Exacto.
Sí, por el tronco te iba a salir.
Te iban a brotar un guayabo en algún lugar horrible. Pero bueno, ¿qué sucede en realidad? Cuando usted, niño, se traga el chicle, se lo come, se lo traga, en vez de escupirlo y tirarlo, con un papelito, por favor, para que no se pegosteen los botes, o si lo va a hacer en la calle, como lo hace usualmente, espérese a llegar a un bote de basura, niño cochino.
y no en la calle para que se quede pegado y luego ni lo pise y se le pega el zapato. Y se... Pero bueno,
se
así
le
como
pega el perro en la pata y le tienen que rasurar la pata. Es un horror, no hagan eso con sus chicles.
El chicle, la realidad es que no se quedarán en el estómago por más de... En una semana el chicle ya habrá salido y es cierto que está hecho con una sustancia sintética, no digerible, pero el estómago vacía periódicamente el contenido del intestino delgado, así que después se irá al colon, se la va a pasar a todo dar ahí. La ingestión repetida de chicle puede conducir a una pequeña masa de material no digerible que potencialmente puede provocar una obstrucción intestinal. O sea que no es buena idea tragárselo, pero la mayoría de las veces...
El chicle pues sale de nuestro cuerpo, se tarda un poco más que otro tipo de cosas porque precisamente no es material digerible, pero sale, de que sale, sale.
O sea, la conclusión es, no pasa nada si de vez en cuando te los tragas.
¿Sabes lo que no hay que tragarse? Los ¿qué? Pelos. Los pelos sí se quedan ahí, ¿eh? Se va haciendo una bola gigantesca de pelos. Hay gente que tiene esa mala costumbre de tragarse los pelos y se van quedando, ¿eh? O sea, el pelo no se deshace, es como el pelo que queda en la coladera, igual les queda en el estómago.
Así como los que tapan las cañerías. Entonces, o sea, sí se puede uno tragar el chicle, pero no hay que comerse los pelos.
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
No hay duda que a los seres humanos se nos ocurren cosas muy curiosas. De pronto encontramos, no sé, que en las latas hay una cosa que causa una enfermedad. Y luego descubrimos que esa cosa nos ayuda para que no nos veamos tan viejos y tan jodidos. Estoy hablando de la... El botulismo que da por comer
la
latas pasadas.
Botulínica. Sí.
Y de ahí sacaron la toxina botulínica que ahora se lo ponen las señoras. Bueno, y los señores. Yo lo tenía bien, güey, en el súper que pasaba mascarita sagrada. Y me dice, güey, somos casi de la edad, pero yo me veo mucho más joven. Y le dije, sí, sí, te ves mucho más joven pensando en mis adentros. Güey, no se te mueve la cara.
Okay, más bien lo que se ve es que tienes muchísimo botox.
Él estaba muy contento con ello y no quise yo echarle a perder su... Traía sus implantitos de pelo y su botox. Entonces, pues yo me he ganado cada una de las arrugas que tengo en la cara de tanto estarme riendo aquí con este señor Videgaray y con el nuevo y con ustedes. Y la verdad es que me gustan, porque me he reído mucho en mi vida, pero la gente...
¿Nunca
no
te pondrías
no
botox?
No creo. ¿Cómo para qué?
No sé, en unos años, ¿sabes? Para que no te veas tan ajado y arrugado.
¿Pero
y parezcas
qué caso
pasita.
Tiene? No, yo ya les he dicho que con andar, con estar ejercitado y andar limpio, con eso tengo. Yo creo que no se requiere más de mí. Además, como nunca fui un galán, o sea, que destacara por su belleza, pues entonces me da igual si me empiezo a arrugar o sea, bonito nunca fui, pues, sí, entonces me da lo mismo.
Las ventajas de haber sido culero siempre, ¿no? Que
sí.
Si ya,
sí.
No pasa nada.
No, o sea, culero tampoco. No, perdón. Feo no. Nunca fui feo. Ni tú tampoco. Nada más no eras guapo. Ni yo tampoco. O sea, así guapo, clásicamente guapo, no. Pues no, ¿no?
Y teníamos amigos mucho más guapos y sí había gran
mucho
diferencia,
más guapos.
¿No?
Sí,
no.
El carita de virgen, el que se daba
la directora.
Carita
de virgen.
Había varios muy guapos. Yo no era uno de los guapos.
Supuestamente se daba la directora.
Se decía, ¿no? Que más bien creo que se daba al maestro de deportes, pero no importa.
No sé, la verdad.
No sé si en aquel entonces. Pero bueno, o después ya floreció aquel gusto. Pero...
Bueno, yo nunca me pondría botox, jamás. Porque en alguna ocasión hace, no sé, como 25 años, tú te acordarás, mi estimado Azteca. Azteca.
El Azteca. Así me decía el hijo de una amiga. ¡Ya llegó el pinche Azteca, mamá! Y así aquí
tú
estoy.
Recordarás Azteca.
Ajá, sí.
No sé por qué me dio tanta risa.
Eso sí es cierto.
En algún momento, hace como 25 o más años, consumí demasiada cocaína.
Ah.
Y se me paralizó la mitad de la cara. Fue una cosa horrible.
Le dio una parálisis unilateral, facial. Lo cual quiere decir que perdió el control de los músculos de un lado de la cara. Entonces, hagan de cuenta que lo habían dejado al sol y se había derretido. Hagan de cuenta que era Poncho Vera, así como derretido, la misma cara, pero así como...
Pero Vera, solo de un lado.
Solo de un lado.
Y cuando me reía, la mitad de mi cara pues, se cerraba un ojo y se levantaba el labio, y la otra no. Entonces, si me veías de perfil riendo, verá...
Sí,
o sea, era yo dos caras y estuve así como un par de meses en lo que poco a poco se fue recuperando.
Pero te pudiste haber quedado así, ¿sabes? O sea, hay gente que no se le quita eso y que se quedó así. Tuviste suerte, güey.
Tuve mucha suerte porque además eso fue definitivo para que yo también dejara las drogas.
Pues sí.
Me dio una buena ayudadita, me dijo.
Yo de paso me asusté y dije, no, a ver, yo creo que... Porque más o menos dejamos de meternos esa mugre al mismo tiempo.
Exacto.
Entonces, los sustos llegaron. Ya estaban los sustos duros, ¿eh? A mí también me dio uno horrible. Entonces,
¿qué?
O sea, no tuve un efecto físico como tal, pero un día sí amanecí acá a las 6 de la mañana en una escena dantesca con un pomo y un montón. Que dije, güey, ¿qué estás haciendo? Ya, en serio, ¿qué estás haciendo?
Botella de whisky, Kleenex.
Sí, no, mal, popotes. mal, muy mal, todo mal. Y entonces pues, ya dije, ¿sabes qué? Yo creo que ahora sí ya estuvo, ¿no? Esto fue hace muchos años y creo que fue de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, la verdad.
Efectivamente, bueno. Y bueno, para mí haber sentido la mitad de la cara inmovilizada, paralizada, o sea, me hace pensar, de ninguna manera quiero volver a sentir eso, nada más por una cuestión cosmética.
No, está terrible. Entonces, yo no sé, yo conozco gente que usa mucho Botox y sí es
como
raro.
Como Moreno, el presidente del PRI, usa muchísimo Botox. Moreno.
Pero tengo amigas que sí lo usan, ¿eh? Y sí hay muchísimas. Hay algo extraño porque se ríen y es... y no se les mueve la cara.
O se
no
levantan las cejas, pero solo de la parte externa y se quedan en el centro abajo.
Se ve rarísimo, güey. Y luego también pasa una cosa que como que no se les mueve. Ya ves que el cuero cabelludo pues también se mueve un poquito, ¿no? Uh-huh. Y hay una parte de la cara donde se les arruga la frente nada más hasta cierto punto y luego ya más para arriba se les queda totalmente planita. Entonces... pasan unas cosas muy raras. Y parte del lenguaje humano es el lenguaje corporal. Entonces, cuando no hay expresión normal, facial, saca de onda. O sea, cuando no estás viendo expresiones faciales naturales,
también me imagino
saca de onda.
Que te das cuenta cuando el Botox está mal puesto. Porque seguramente hay muchas con las que convives que tienen Botox y si está bien puesto, no te das cuenta.
Pues
solo no, cuando es excesivo.
A lo mejor sí.
Pero
no
te tengo una buena noticia.
La verdad no lo haría.
Y una buena noticia también para mí en caso de que quisiera yo probar el Botox. No en la cara.
A ver.
Hay una tendencia nueva allá en la ciudad de Nueva York que ha dejado confundidas a muchas personas. Es llevar el Botox a un siguiente nivel. Se trata de administrarlo en la región más oscura del cuerpo, en donde nunca da el sol.
A ver, espérame tantito. A ver, estamos hablando de desarrugar algo que naturalmente debe de estar arrugado. Estamos hablando del Milahug, como lo conocían los antiguos druidas allá en Francia. El Milahug, los galos exactamente. Y te les decías, a ver, galos, ¿cuál es la parte más santa del cuerpo? ¡Ah, el Milahug! Y entonces, por eso ellos lo leían, o sea, lo expulgaban, lo leían, lo abrían como si fuera un pergamino. Y ahí encontraban señales que les daban pues ciertos vaticinios o mensajes. Pero bueno, desarrugar eso me parece contra natura.
No se trata exactamente de desarrugar, pero es una tendencia que está agarrando mucha fuerza entre millennials y gente de la generación Z, los más jóvenes. Es un procedimiento diseñado para aquellas personas que reciben sexo anal.
Ajá.
Toma solamente 3 minutos completarlo.
Ajá.
Y alivia las molestias para aquellos que tienen una anatomía estrecha.
A ver. Espérate. Es que vamos por partes. Yo aquí veo
una
peligro.
Una anatomía estrecha.
Porque esa cuestión, digo, su uso más común del Milahug, vamos a seguirle diciendo así para que no nadie se violente, es una válvula de escape. Es una salida. Porque todo lo que entra tiene que salir, ¿no? Y nosotros necesitamos sustento para vivir, necesitamos comer y lo que ya no necesitamos, lo que nuestro cuerpo no va a utilizar, tiene una salida ahí, una válvula de escape. Entonces, si le quitas presión a algo que debe de estar apretado, ¿no hay un peligro de que un día con una tos haga... o sea, no es... Digo, y no, yo no sé, a lo mejor funcionan las mil maravillas para aquellas personas que usan esa región del cuerpo para otras cosas, que está muy bien, si así les gusta, pero ¿no hay un peligro ahí de perder presión?
No lo había pensado, me imagino que sí lo debe de haber.
Porque has visto lo que pasa cuando se jode un buje, ¿no? Y aquí estamos hablando del buje, pero... más importante del cuerpo, que regula ciertas cuestiones fisiológicas. No sé.
Bueno, no sé, ya lo conté el otro día, pero me recordaste el chiste ese que llega un güey con el proctólogo, el experto en esa zona de la anatomía humana, y le dice, oiga, doctor, fíjese que tengo fuertes molestias, irritación aquí en la entrada del ano. Y el doctor le dice, mire, las va a seguir teniendo si lo sigue considerando una entrada y no una salida.
Bueno... Perdón, pero
es las dos cosas. Es las dos
que
cosas.
Que le dan uso. Yo, en el caso del mío, solamente ha fungido como entrada 3 veces, que fueron las 3 veces que probé el regalo de Eduardo Iniesta y luego ya dije, no. Ya después de 3 veces me convencí de que no.
Bueno.
No era la onda.
Pues además de ayudar a aquellos que tienen una anatomía estrecha en esa región, ayuda en que sanen fisuras y hemorroides.
Ah.
Ese sería su tratamiento.
Y hemorroides.
Imagínate que eres gay y tienes hemorroides. Debe ser muy, muy complicado.
No.
O tienes fisuras anales. Pues también debe ser tremendamente difícil. Entonces, pues se arregla con esta inyección.
Les puedo decir por experiencia personal que eso de las fisuras es muy feo y muy molesto, porque a mí alguna vez me han dado.
¿Perdón?
Sí, o sea, me han dado.
¿Guardaste esa declaración?
He tenido una fisura.
¿Le está diciendo que alguna vez le han dado?
No, que he tenido una fisura. Y es muy molesto, porque además, primero que nada, te asustas horrible, porque pues, de pronto ves ahí sangre, ¿no? Y eso es una señal terrible que podría querer decir cáncer y otras cosas horrorosas. Entonces, bueno, fui al doctor y me dijeron, no, agraciadamente usted lo que tiene pues, es que sufre de piel reseca, vamos a decirle así. Y entonces, pues ya el doctor me disparó una cremita, ¿ok? Antes de que hagas todo el
solito.
Sí. No me la disparó, se la compré. Bueno, me dio la receta, yo la fui a comprar a la farmacia y ya. Pero qué susto, es muy feo eso. Entonces, ahí, por ejemplo, hay un uso un poquito más
uso médico, 100%.
Todos los usos son buenos.
Clínico y terapéutico.
Si el suyo funciona para dar y regalar y también para no sé, recibir visitas, pues entonces a lo mejor sí necesita el Botox, ¿no?
Digo, me parece una alternativa. Y esta no es este no es el único tratamiento novedoso que están aplicando allá en Nueva York. Hay otro un poquito más caro, este cuesta alrededor de $10,000, digamos unos 170,000 pesos.
¿Y qué es?
Un relleno de pene.
¿Perdón?
¿Te interesa un relleno de
de pene? Pero pues, 170,000 pesos, pues ¿quién va a ser Brad Pitt? ¿Un relleno de pene?
Toman tu pene y le van inyectando ácido hialurónico. Y luego, el doctor, esto es más que un tratamiento, es como una especie de artesanía. Porque el doctor tiene que con sus manos ir dándole forma al pene para que no quede desigual. Para que quede totalmente homogéneo, que no queden grumos de un lado.
¿Alguna vez has rellenado salchichas? ¿Alguna vez tienes un molino de carne en tu casa? Ya no son tan comunes.
No tengo un molino.
Yo sí
he rellenado una salchicha.
Yo sí, porque he preparado salchichas caseras. Y entonces vas y compras la tripita en tu carnicería y compras las carnes que vas a usar y haces tus salchichas y las rellenas. Es un proceso asqueroso. Se ve horrible. Y tienes que poner en el molino de carne, tiene una especie de duya por la cual con una prensa empujas la carne ya molida y mezclada con lo que le hayas querido poner a tus salchichas. Y entonces tienes que hacer como si estuvieras con un condón así muy, muy largo y empujando la cosa así. Va saliendo la salchicha.
Y le vas dando forma con
muy
tus
ricas
manos para que quede.
Y
parejita.
Le tienes que dar forma porque si no te quedan salchichas con
efecto
tamarindo.
Exactamente, eso es lo que
pero es terrible, güey. Pero no es una salchicha, es el pene de un brother.
Es el pene de un brother y lo que va a hacer es, se va a ver más largo, se va a ver más ancho, salvo la parte del glande, esa va a quedar igual, lo cual es medio extraño. Pero está siendo exitoso.
Entonces que te dejan como una especie de
lápiz. Esos,
¿te acuerdas de los elefantitos del resistol? ¿Así te queda? Nadie se acuerda, ya estamos burrucos, pero vendieron los elefantitos con
rellenos
con
de resistol
blanco. Que yo me acuerdo que los elefantitos eran.
A lo mejor todavía los venden para niños de primaria, vete tú a saber, güey. Pero bueno.
Ok.
No importa. El tema es que allá en Nueva York, el médico que está haciendo estas aplicaciones, que valen $10,000 cada una, tiene más o menos 25 citas a la semana.
Imagínese usted, ¿por qué es tan exitoso?
Un cuarto de millón de dólares a la semana.
Es el único que, o sea, porque con los dedos pues queda medio deforme, pero si lo haces con la boca, lo dejas al tiro. Por eso cobra tanto ese güey.
¿Y quiénes son sus clientes? Bueno, dice que tiene de todo, artistas que van desde Los Ángeles, gente que se dedica a bienes raíces, que va de Miami, hombres heterosexuales, homosexuales, de todo. Y pues él lo hace, ¿no? Sin ningún problema.
Pero,
y pues cada quien.
Según
y dura
tengo
algunos
entendido,
meses y luego se absorbe por el mismo tejido.
Pero ya platicamos con Eduardo Iniesta y queda una especie como de Twinkie ahí deforme.
Si está mal hecho, sí.
Pero qué horror, güey.
Pero se quita. No sé, yo ya no estoy en edad de arriesgarme esas cosas. De ninguna manera lo haría. Estoy muy contento con lo que
Dios me dio. ¿Qué tal si falla el procedimiento? Si pasa algo malo. Además, ¿qué? O sea, es como globoflexia o qué te hacen un perrito, una flor. O sea, ¿qué es eso? Está muy feo. Yo la verdad es que no pienso. A menos de que me regrese algún día una fisura de esas, no voy a inyectarme nada en ningún lado.
Es un misterio. ¿Por qué tengo el pene tan grande?
Y eso bueno, es algo que se puede preguntar a cualquier, cualquier ser humano. Se lo puede preguntar cualquiera. El hombre común, el hombre promedio. Sí, cualquiera. Digamos, el hombre moderno se pregunta a sí mismo, ¿por qué tengo un pene tan grande? Porque si me pongo a ver los penes, tenías esa información tú a la mano, ¿no? ¿Cuánto mide el pene de un chimpancé? Tú que eres experto en penes.
Aproximadamente pulgada y media, dice nuestra información. Pulgada y media. Y los chimpancés son mucho más corpulentos, mucho más fuertes y físicamente poderosos que nosotros. Pero tienen un penecillo. Y otro de nuestros primos, el gorila.
Los gorilas.
Sí, también sufren de un pene, de risa loca. Un chiste malo de la evolución.
Una pulgada y media, que viene siendo como 4 centímetros, lo que tiene un gigantesco gorila.
Así
y
es.
¿Y entonces por qué el ser humano promedio tiene entre 5 y 7 pulgadas, alrededor de 14 o 15 centímetros en promedio contra los 4 centímetros? Y estamos hablando en todo su esplendor de un gorila.
Bueno, una de las teorías que los científicos adelantan, perdón, ¿qué ibas a decir?
Iba a hablar acerca de la carrera armamentista del pavo real.
Sí.
Que tú conoces el concepto, sí, ¿no? Sí, lo maneja Richard Dawkins en varios de sus libros y otros biólogos más, en el cual la cola del pavo real es así de maravillosa porque a las hembras de la especie les atraen los machos que tienen una gran cola. Y esto ha provocado que generación tras generación cada vez tengan una cola más espectacular, al grado en que los pavos reales macho ya no pueden volar.
Apenas sí alcanzan a levantar el vuelo. Sí lo pueden hacer, pero en distancias muy cortas. Y bueno, evidentemente son muy vulnerables a los depredadores, porque pues con esa cola gigantesca no pueden moverse y gastan muchísimos recursos de comida y demás en hacer que su cola sea más llamativa.
¿Pero de qué le sirve al macho de la especie
atraer a las hembras?
Poder volar si no va a tener descendencia. Bueno, tener descendencia.
Sí, pero hay ahí
para
un...
Eso
hay
está
un...
Su...
Este ejemplo de la cola del pavo real, por eso es impresionante, porque la evolución ha seleccionado a estos pavos reales con colas más bonitas a través de la preferencia de la hembra para que sigan gastando sus recursos y exponiendo sus vidas por tener estas colas gigantescas. Ahora,
¿estás
¿qué tiene
diciendo,
que ver con nuestro pene? ¿Qué?
¿Estás diciendo lo que creo que estás diciendo de las hembras humanas?
A ver.
Sí, ¿Sí?
Ella prefiere un coche deportivo y una gran cuenta de banco. Esa es nuestra cola de pavo real, aparte de un pene gigantesco, si se puede.
La teoría entonces es que las hembras de la especie humana a lo largo de generaciones y generaciones fueron seleccionando a aquellos hombres que tenían el pene más grande.
Es una de las teorías que expone el artículo que les estamos compartiendo y dice que simple y llanamente las mujeres prefieren a un hombre con un pene grande. Se hizo un estudio en Australia en donde las mujeres vieron imágenes de hombres con varios tipos de cuerpo y con los penes flácidos en reposo. Y bueno, pues la mayor parte de las mujeres dijeron que les gustaban más los hombres que tenían penes más grandes, punto. Y se acabó, o sea, dijeron los de pene grande me gustan más.
Esto ya no funciona en la época en la que vivimos actualmente porque usualmente estamos vestidos. Pero nuestros ancestros que andaban en la sabana africana, pues posiblemente no ocultaban su pene y la mujer pues de nuestra especie, la hembra de nuestra especie podía definir y escoger. ¿Qué escoger? Decía la africana,
la cavernícola,
tatarabuela de todos nosotros, y pues ya vimos lo que escogió la abuela.
Ahora, al parecer, una musculatura abundante, una espalda amplia y sobre todo mayor tamaño era muy atractivo para las hembras, era lo que buscaban en un macho. Y el tamaño del pene, dicen también los investigadores, puede haber sido nada más un asunto de proporción. Si se veía pequeño el pene con relación al cuerpo, ese hombre no se reproducía tanto porque no lo encontraban atractivo. Entonces, los hombres que eran grandes y tenían grandes penes resultaban más atractivos para las hembras cuando andábamos corriendo por la selva. Ahora
ya, tranquilízate,
se
te están haciendo aguas las... Por favor, está con control.
Pues es ya, lo que dice el artículo.
Te noto muy hidrocanoico hablando de todo este...
Ahora, está la teoría del orgasmo. También en Escocia se hizo un estudio que habla de los orgasmos que generan o que causan más bien los distintos tipos de pene. Resulta que un pene pequeño puede lograr un orgasmo clitoridiano sin problema, pero no un orgasmo vaginal tan intenso como un pene grande. Un pene grande da un orgasmo más profundo, o sea, otro tipo de orgasmo que el superficial, el clitoridiano.
Efectivamente, y... Hay otro punto interesante acerca de la morfología del gigantesco pene humano. Y es este efecto cabeza de hongo.
Efectivamente, cabeza de mantecata.
Saludos, como no, con mucho cariño. Pero esta forma que tiene el pene humano es peculiar, es diferente. Seguramente ustedes han visto animales y no tienen exactamente esta, sí, esta
usted
forma
ha visto el
chilipstick
de perro, por ejemplo.
Es muy distinto.
No lo tiene.
Efectivamente. ¿Para qué se supone que es? Esto es lo que especulan los biólogos evolutivos, evolucionistas.
Sí, evolucionistas o evolutivos más bien.
Al respecto.
Pero bueno, hablan de sacar a el otro equipo de los pits, correr a los mecánicos de los que llegaron antes y introducir a los propios. Es un
al
émbolo.
Al parecer, eso. Que funciona a la inversa que una jeringa. Es un émbolo de succión.
Saca.
Para, sí, efectivamente, y dejar solamente a los mecánicos que van a la delantera.
Esto, pues,
quitar la competencia.
Podría parecerles extraño, pero en efecto, a la hora de...
O sea, que nuestros ancestros...
Remover, pero no, ¿verdad?
Déjalo, déjalo. No. O sea, que nuestros ancestros, en realidad, eran súper promiscuos.
Así es.
Y también nuestras ancestras, ¿no? Por lo tanto... Y golosas.
Una partida de mujeres muy golosas. Y bueno, pues, estas son las teorías por las cuales se supone que nuestro pene es tan grande en relación a los demás miembros de la familia, nuestros primos cercanos, que son los chimpancés, los gorilas, los bonobos y los orangutanes, los grandes primates.
Incluso que los mamíferos, ¿no? Porque un caballo pues tiene un cuerpo mucho más grande. En relación al tamaño del cuerpo... El hombre gana.
Pero un burro parece garrochista. O sea, ese está totalmente fuera de proporción.
Yo creo que ahí no ganamos, ¿verdad? Ahí
no.
Estas son teorías, son especulaciones, porque no existen fósiles del pene.
Pues no, porque no tiene hueso.
Evidentemente es la invertebrada.
Y no se fosiliza.
Y no se fosiliza, entonces no sabemos cómo estaban realmente dotados nuestros ancestros más
recientes. ¡He encontrado este fósil de un fósil gigante! ¡Gigantischen! ¿Eh? ¡Aquí está!
Pues guárdeselo ahí, doctor.
Es un gigantischen Schwanz.
Síganos en Instagram.
Arroba Eduardo Villegara.
Arroba JRS Estaca.
La corneta.
¡Mamer! ¡Mamer! ¡Mamerto! Así se llamaba un personaje de una película chafa de esas de los 80s. Que no me acuerdo quién hacía, un actor que tenía una cara bien rara, que era como gordito. Y entonces salía rodeado de las vedettes de la época. Y Mamerto era un hombre muy tonto, muy tímido, pero que de alguna manera se colaba en las recámaras y en las camas de estas mujeres voluptuosísimas en sus películas.
¿Ah,
que
sí?
Tenían unos guiones escritos con las nalgas, que nada más estaban llenos de albures, pero viejos, baratos, y de lugares comunes, súper chafas, y todo era para que Mamerto saliera sabroseándose a unas mujeres que, comparados con él...
De la época del cine de ficheras, ¿no?
Exacto, que era, cine de ficheras.
Era el concepto chistes y chicas, ¿no?
Sí, chistes y chicas, en efecto.
Una cosa muy de su tiempo, digamos.
Pero ¿sabes qué tenían? Y tú que estudiaste cine y que sabes escribir y has leído mucho, sabrás... le daban la oportunidad al hombre de a pie, al güey normal, feo, acá, un mexicano.
Alfonso Sayas.
Medio gordo. Alfonso Sayas. Y no me acuerdo del actor que hacía Mamerto, pero estoy viendo su cara, güey. Pero entonces, tú eras el hombre normal que de pronto se encontraba con Olivia Collins, por ejemplo. O sea, con unas beldades así espectaculares.
Sasha Montenegro.
Unas mujeres de calibre mundial, hablando de puramente de su belleza física. Y bueno, pues entonces, de alguna manera... Era poner al espectador en ese lugar, ¿no? Si Mamerto puede, yo puedo.
¡Mamerto! ¡Mamer! Mamerto era Lalo el Mimo, güey.
Ese, Lalo el Mimo. Lalo el Mimo era Mamer.
Y hacía películas, mira, estoy viendo una del 82 que se llamaba 41, El Hombre Perfecto, donde era gay, Mamerto, además.
Es que estaba 10 la mujer perfecta con Bo Derek en aquellos entonces. Entonces los números, claro. Y el hombre perfecto. Ahora, 41 no sé por qué.
Porque es gay.
Ah, ok.
Porque el 41 es el número de la homosexualidad en México. Desde que hicieron una redada.
El baile.
El baile de los 41, exactamente. Que eran 42 porque dejaron salir al sobrino de Porfirio Díaz que estaba ahí colado.
Eso se dice, que ahí estaba vestido de mujer.
Y entonces, por eso 41 se asocia con la homosexualidad, ¿no?
Según fíjate, qué elevado dato histórico incluyeron en un... yo me imagino que eso escapó al 90% del público que vio 41, El Hombre Perfecto.
con Lalo el Mimo haciendo Lalo el papel de Mamerto. Y fíjate que me estoy enterando que el nombre de Mamerto sí existe, güey.
Ah, sí, o sea, claro, no es un chiste.
Hay gente que se llama Mamerto y también es un apellido. O sea, tú podrías ser José Ramón Mamerto.
Soy, de hecho, de manera honoraria, yo creo que tú también podrías ser Eduardo Mamerto.
Eduardo Mamerto.
Y José Ramón Mamerto San Cristóbal, sin duda, porque Mamerto somos, ¿no? Ahora, Mamerto Dávalos es uno de los nombres más famosos de México. No sé si alguna vez haya existido un
Mamerto Dávalos.
Un Mamerto Dávalos.
Que daba Mamertos, ¿no? Pues ahí está el albur.
Exacto. Dávalos. Pero bueno,
Dávalos, Mamertos.
Dávalos glúteos, no, ya. Daba los Mamertos. Ok, bueno, el asunto es que estamos hablando de Mamertos porque el día de hoy les vamos a
porque somos bien Mamertos.
Somos bien Mamertos.
Y habíamos dicho al principio del programa que el concepto de un Mamerto, como lo entiendo yo hoy en día, ¿no? No sé qué piensa, ya ves que todo el mundo entiende las cosas diferente, ¿no? Ajá. Mamerto es una persona que se las da de muy acá, de muy, muy nalga, sí, de muy pudiente o de lo que sea, pero,
realidad,
que en realidad no lo es.
Es el hazme reír de los demás, por eso es Mamerto. Este güey es bien Mamerto, o sea, le gusta muchísimo presumir de cosas que no es, o que no ha logrado, o que no tiene.
Mamator.
O de las que no sabe. Mamator. De alguna manera es un Mamator, pero Mamerto me gusta
mamador
mucho porque suena a mamar, ¿no? Y es que es bonito el acto de mamar. Somos mamíferos y la gente que mama de más, hasta
como
da
abunda,
topes, ¿no?
Como abunda.
Sí, sí, puta. Qué brut. Pero bueno.
En estos tiempos tan desquiciados que nos tocó vivir. Pero bueno, llegó el momento del top 10 aquí en La Corneta, que sí, se intitula
Un Mamerto Lomo Plateado.
Un Mamerto Lomo Plateado te dice: no me las des llorando, que no te las pedí gritando.
Ay, qué
o un Mamerto Lomo Plateado, así como macho alfa, líder de la manada. Ajá. Sí. Un Mamerto Lomo Plateado siempre pide su activo de arándano.
¿Perdón? ¿Activo de arándano? O sea, cuando se va a meter una mona, ¿es de arándano?
Es de maracuyá.
¿Es de frutos rojos? Mona de frutos rojos. Porque en realidad es de vainilla, ¿no? Nada más porque el resistol es este amarillo.
Es la mona de vainilla.
Es mona de vainilla, que en realidad es resistol. Es un pegamento.
Así es,
no hagan
un
eso,
activo.
Por cierto, un activo, sí, eso hace muchísimo daño, güey. Yo he visto por ahí unas imágenes de las que ve mi esposa. No es muy común que la gente utilice el activo allá en Chicago, pero sí he visto lo que le hace al cerebro y se van haciendo agujeros. Se les van haciendo así hoyos.
¿En la masa encefálica?
En la masa encefálica. Se va muriendo parte de la masa encefálica. Y eso viene de inhalar solventes. Entonces, no lo hagan.
Sí, no lo recomendamos, ¿eh?
No, para nada. Yo no, eso sí nunca lo he probado. Entre todas las cosas que he probado.
Yo, a diferencia de Estaca, no me atrevo a decirles no lo hagan. Porque creo en la libertad del individuo.
No, sin duda. Pero yo sí me atrevo.
Y si alguien se quiere autodestruir el cerebro así y está consciente, sí, y ya, pues adelante. Yo no les recomiendo que lo hagan. De hecho, les recomiendo que no lo hagan.
Yo les bueno, ahí está, entonces estás haciendo lo mismo, estás recomendando que no lo hagan. Yo no estoy
tú les estás diciendo
una orden.
No lo hagan, en imperativo.
Oh, bueno, está bien.
Como orden.
Te la compro, Mamerto.
Fue mi Mamerto mi comentario, ¿verdad?
Un poco, sí, o sea, eso ya es buscarle chicha a la culebra, pero está bien. Les recomiendo que si no quieren agujeros en la masa encefálica, no se pongan a inhalar solventes.
Así es.
Por favor.
Aunque sea de fruto de la pasión.
Ahora, ¿no? Si quieren, aviéntense de un décimo piso. A mí me da igual. Total, gente hay mucha. Hagan lo que quieran, pues. Si tanto les gusta la libertad.
Ok. Bueno, pues entonces ya.
Abran la ventana y vean si pueden volar. Total.
Por mí.
Por mí, güey. Nada más no le vayan a caer a un cristiano allá abajo, güey. Vean bien a dónde van a pegar.
Es que, fíjate, a mí siempre me ha llamado mucho la atención una frase de el gran Albert Camus. Ajá. El escritor que ganó un premio Nobel, que escribió su obra más famosa, El extranjero. Él era parte, o se consideraba, lo consideraban, no sé si él se consideraba, pero parte del movimiento existencialista, que evalúa la existencia misma, si vale la pena o no ser vivida.
Ajá.
Esa es como la esencia del existencialismo. Y él decía que el único problema filosófico real que existe es el suicidio.
Pues sí.
Porque define si la vida vale la pena ser vivida o no. Y quien se suicida está tomando la decisión de que no vale la pena.
Y el que se espera morir naturalmente, a lo mejor tampoco piensa que vale la pena, pero no quiere tomar la decisión. O sea, es un timorato.
También. Entonces estoy de acuerdo con
es un cobarde.
O sea, los cuestionamientos que abre la idea del suicidio.
¿Y se suicidó, cambió o no?
No, murió, ¿verdad?, tristemente muy joven en un accidente automovilístico.
No.
No, ¿por qué se tenía que suicidar, Camilo? Murió en un choque. No, pero
ese es un chiste negro. Eso se conoce como humor negro. Del cual van a oír más y más en este programa, ¿eh?
A ver, suicídate.
Exacto. Porque es que a eso se reducen luego los comentarios. Ahora en redes sociales ya ves que todo el mundo es reduccionista en sus lógicas, ¿no? Entonces todo se reduce
simplista,
a o un insulto o una tarugada como la que acabo de decir. O sea, ¡ah, no se suicidó, cobarde!
El Estaca dijo que los que no se suicidan son unos cobardes.
Además utilizó una palabra que... ¿saben qué? ¿Saben qué? Me importa un bledo.
Ya,
¿cómo
ya
ven?
Sabemos. Sí,
¿cómo
sí, sí.
ven?
Y estoy de acuerdo contigo. Vámonos entonces a la número
10.
Mamerto Lomo Plateado te dice, güey, no me toques, cabrón, porque si me tocas se me olvida el inglés.
O un Mamerto Lomo Plateado te dice, güey, cómprate una vida y la cargas a mi tarjeta, Labor. Okay. Por favor. Si eres tan amable.
Ay, tanta gente que se tendría que comprar una vida, ¿no?
Sí, sí, sí. Y vete trayendo otras dos copitas y otra botella, si eres tan amable.
Pero sin tocarme.
Porque estoy contemplando el suicidio. Aquí en la playa, en mi tumbona, con esta botella helada de champaña. Ok, un mamerto.
¿Vale la pena la vida? ¿Vale la pena ser vivida? Esta vida.
Asoleándote en San Tropeo.
Con
no sé,
champaña. Pero en este momento no estamos asoleándonos en Saint-Tropez, estamos en un lugar aún mejor, en La Corneta, güey. ¿Qué más puedes
pedir?
Estar
en Saint-Tropez, pero me estoy acomodando en Saint-Tropez. Ok, ya. Todos pueden ser felices.
Bueno, vamos a la número. Un Mamerto Lomo Plateado dice... ¿Cervezuki?
Es que me diste cara de albañil, ok, ya te dije. Champú, mi rey.
Me viste cara de albañiluki, ok, güey.
La cerveza es deliciosa, no digan estupideces. Es que es de mamerto esto, en efecto. Es una persona mamuca.
O sea, decir que una cerveza no es buena porque está al alcance del bolsillo de casi cualquiera, me parece muy feo.
Eso tiene la misma lógica a escribirle valor solamente a las cosas que son muy caras. Hay cosas que son baratas o incluso gratis que son valiosísimas y muy bellas. Y hay cosas carísimas que realmente sí valen lo que cuestan. Pero hay muchas cosas que te venden carísimo que te están viendo la cara de pendejo. O sea, nada más porque trae un sellito o una marca o alguna madre y te están viendo la cara de peneque, la verdad.
Es correcto. Pero bueno, ya lo decía el gran Andy Warhol. No hay nada más democrático que la Coca-Cola.
Pues sí.
No importa si eres Elon Musk que quieres pagar 20 mil millones de dólares, no te van a dar una mejor Coca-Cola que la que encuentras en la miscelánea.
Es la misma.
No hay manera. Por más dinero que tengas, no pueden hacerte una mejor a ti.
Pensando un poquito en eso, sí te pueden ver la cara de imbécil con agua embotellada. Oh, esta es agua de los Alpes. Es agua, güey. Y puedes pagar, si tú quieres, 25 o 30 pesos por la misma agua que cuesta, güey, en la otra botella 10.
Hay unas aguas en restaurantes. No voy a decir la marca porque tampoco quiero afectar a nadie.
¿Quiere usted?
Pero esta... sí, a ver, esa vamos a ver qué tal. 70 pesos una botella de agua.
Una botella de agua.
Métansela por donde les quepa.
Pero de canto. Bueno, vamos a la que sigue.
Pero mejor el garrafón entero de 20 litros.
Mire, ¿por qué no se la... Y además se agita para que el gas le haga efecto. Pero bueno.
Así es que tiene gas. Pero vamos entonces a la que sigue, que es la número
8.
Ah, un Mamerto Lomo Plateado dice... No soy de Acapulco, brother. Acapulco es mío. Yo conozco a alguien que utilizaba esa frase y a quien le mando un saludo, aunque luego se enoja con los dichos en este programa.
Le tengo cariño a Palazuelos, güey, la verdad.
Yo también, el diamante negro. Poca gente es graciosa cuando es tan mamuca como lo es el señor Palazuelos.
A mí me cae bien, en algún momento hemos tenido algún que otro roce, pero no pasa nada, ya lo sabe.
¿Cómo me dijo alguna vez que vino al programa? Güey, le voy a hablar a no sé quién.
Al gallo, güey.
Al gallo, claro. A Olegario, me imagino.
A Olegario Vázquez.
Refería.
si sigues así, güey. Y yo, no, por favor, no lo hagas, Diamante,
pero
no.
Es que sí cae en gracia el Diamante.
Cae en gracia, güey, la verdad, le mandamos un saludo. Pero bueno, mientras le llegan los saludos, vamos a la número...
7.
Un mamerto lomo plateado.
Dice, o sea, Benito Juárez, güey, se peinaba así porque ya sabía que iba a estar en los billetes de 500 y quería salir bien peinado.
Ha ido mejorando Benito, ¿ah? Antes estaba en los de 20.
Ah, sí, ha ido mejorando.
Bueno, vamos a la que sigue, es la número...
6.
Un mamerto lomo plateado. ¿Qué onda, este? Ah, espérate.
Espérate, estás en la 6, ¿no?
Espérame, es que tengo que entenderla.
Y dice, ¿sexo?
Lo siento, Lobuki, pero es que traigo la regla.
Pero si tú eres hombre...
Pues traigo la regla de no tener sexo con feas.
Lo pudimos haber hecho al revés para que nadie se ofenda. ¿Qué onda, sexo? No, lo siento, tarugo. Tengo la regla.
A mí no me importa.
¿No eras hombre antes? A mí no me importa. No, o sea, tengo la regla de no tener sexo con imbéciles como tú. Digo, para que vean que el chiste funciona de las dos maneras, ¿no?
Funciona
para que
de las dos maneras.
No empiecen a funar gente.
Ah, fúname esta.
Sí, a mí fúname esta. Fúnenme esta, ¿cómo ven?
Cancélame esta.
Manitos les van a faltar.
Vamos a la número...
5.
Un mamerto lomo plateado. Oye, ¿te gusta mi outfit? Pasé como 4 horas combinándolo para nuestro date.
Es que pendejo.
Pues veo que tú te tardaste mucho menos con el tuyo, ¿eh? Lobuki.
Lobuki.
¿También dicen Lobuki? ¿Tú sabes usar eso?
No creo que
¿quién sabe? Pero... no estamos en contacto con esas generaciones. A lo mejor sí, a lo mejor no.
Lo que yo sí he oído alguna vez, y me, no podía creer que el güey siguiera vivo, es, ¿vas a salir así? Y yo estaba ahí en la sala. ¿Cómo, pero vas a salir así? ¿Qué, perdón?
¿A su pareja, a su esposa, a su novia?
A su pareja, güey. Yo estaba en la sala con mi copita de vino así diciendo, uy, yo creo que voy al jardín un segundo en lo que te arrancan la cabeza por idiota.
Y merecidamente, además, porque...
Sin duda. Pues es, grosero.
Eso es problema de ella, no tuyo, brother.
Sin duda, pero qué grosero, además. O sea...
Bueno, depende, que se veía demasiado...
Froñosa, sí. ¿Eh? La verdad, sí. Froñosa, mal arreglada.
O sea, no era un tema de que estaba enseñando de más, sino era un tema
No
suficientemente arreglada.
Íbamos a ir a un concierto de música clásica, y sí salió, parecía traer minifalda acá, o sea, no iba bien. Pero yo dije, ¿sabes qué? Yo me voy a ir a tomar mi vino al jardín.
¿Pero
qué
no puedes ir de minifalda? Yo he ido de minifalda
a
Nezahualcóyotl. ¿Cuál es el problema?
No, está muy bien. Tú puedes ir de minifalda a Nezahualcóyotl. Mira, ustedes vístanse como quieran. A mí sí me gusta ir bien vestido a ciertos lugares. O sea, prefiero. Pero cada quien que haga lo que quiera, ¿no? Nada más, por favor, lo sientan en la mesa de allá, donde no los tenga que ver. Ok, vamos a la que sigue, que es la número...
4.
Número 4.
Un mamerto lomo plateado. Dice, fui al Oxxo a recargar mi iPhone, güey, y la igualada de la cajera me pidió mi teléfono. O sea, ¿qué le pasa? Mi Cora está ocupado. Mi Cora.
Ay, qué bonito. Estábamos en la número, ¿qué dijimos?
4.
A ver, la 4. O sea, si tú fueras yo, estarías en el cielo. Pero si yo fuera tú, estaría en un tianguis, güey.
Está horrible.
Esto es muy mamón.
Clasista de madre.
Muy clasista y molesto.
A ver qué te parece esto. Un mamerto lomo plateado no sale a trotar a Paseo de la Reforma, güey.
¿Ah, no?
Sale a hacer jogging o running en la avenida que le recuerda a Champs-Élysées en París.
Champs-Élysées. No, ¿eh?
3.
Número 3. Un mamerto lomo plateado dice... Pues yo no ando con gorditos, porque cuando sudan me huelen a carnitas.
Pero esa es una mamerta lomo plateado.
Es mamerta lomo plateado. Bueno, entonces tendría que ser, pues yo no ando con gorditas. O sea, porque cuando van al gym y sudan, huelen a carnitas, güey.
Eso nomás no es cierto, además.
Las carnitas huelen rico. Aunque no sé si me gustaría que una mujer...
Huela a carnitas.
No sé, güey.
No, porque capaz que le tiras el mordisco, ¿no?
Es que no es muy sexy el olor a carnitas. Es rico, pero da hambre, pero no sé si dan ganas de ninguna otra cosa. Que se acabe de echar uno con cebollita, con jardín, con cebollita cruda y todo, y un besote de lengua.
Bueno, hay momentos para todo, ¿eh?
Solamente que los dos hayan comido tacos de carnitas.
Exacto.
Y salsa de la que tiene un chingo de ajo.
Un mamerto lomo plateado no viaja a Europa.
no.
Él vuelve a sus raíces.
Vuelve a sus raíces, güey. Bueno, está bien. Viene la
Mis
número...
Mis raíces son michoacanas.
Viene la número... La número dos. Un mamerto lomo plateado pide sus enchiladas de coliflor porque es vegano. ¡Vegano! ¡Vegano, vegano! ¡Vegano!
Ay, las enchiladas de coliflor no se me antojan en este momento, la verdad.
Yo las preparo ricas, güey. Sí, casi siempre se van satisfechas.
No sé, las personas que las prueban.
Las personas a las que se las sirvo, claro está. Un mamerto... Casi siempre, ¿eh? A veces no. No, a veces no. Hay que admitirlo.
Un mamerto lomo plateado no pide tacos al pastor, pide cerdo marinado con guarnición de hierbas del huerto y cebolla salteada sobre doble cama de maíz horneado, güey. Hazla, rollito.
Son deliciosos. El otro día intenté hacer pollo al pastor y no me quedó, güey. Es que necesita algo que, no sé si el achiote. Achiote sí consigues, pero no me salió bien. No me quedó. Tal vez es porque fue pollo, debió haber sido cerdo, como Dios manda. Pero bueno.
Puta, la uno está terrible. Qué bárbaro. Vamos a por ella.
Uno...
¡Un mamerto lomo plateado! Bro, acabo de chocar el coche de mi papá, güey. Se lo acababa de comprar.
¡Qué tragedia, bro! Ya me imagino el regadero de lotes que dejaste en la calle, rey. Muy mal, güey.
Está feísimo.
¡Muy mal! ¡Muy mal! Va de nuevo para que lo entiendan.
Yo ya le...
Bro, bueno, acabo de chocar el coche de mi papá, güey.
El primero tiene que hablar normal. Bro, acabo de chocar el coche de mi papá, güey. Se lo acababa de comprar.
Qué trágico, brother. O sea, ya me imagino el regadero de lotes que va a haber en la calle, rey. Clasista, mamón, molesto, pedante. Qué bruto.
Pero dio risa.
Sí da risa. Bueno, a ver, que sea un chiste clasista y no quiere decir que no se puede uno de reír de él. Ya de veras, ya estoy cansado, ya no puedo más, güey. A lo mejor es porque estoy viejo, pero ya me hartaron con sus, ¿cómo te diré? Sus dolorcitos por todo. Todo les pica, todo les arde, todo les molesta, todo les ofende. Váyanse al diablo, de verdad, en serio.
Ya, güey, ya. Lo has dicho millones de veces.
¡Ay, ay! ¡Qué feo!
¡Ay, sí! ¡Qué feo sentí!
Exacto.
Bueno, hay gente a la que yo quisiera decirles que se administren falange y nada más.
Sí, háganlo. Yo les incluso les recomendaría el puño entero. ¿No? ¿O no?
Bueno. Pues ha llegado el final de este programa. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron, a quienes enviaron sus propuestas horribles a un mamerto lomo plateado. Si quieren más corneta, ya saben, está la corneta siempre disponible en plataformas de música y de podcasts. Pero la corneta extendida, nuestro queridísimo podcast, estrena en exclusiva en Amazon Music. Ahí lo pueden encontrar completamente gratis, bajen la aplicación y los episodios anteriores los encuentran en todas las plataformas de podcasts.
Y bueno, los queremos mucho, de verdad. Les mandamos un besito en la frente a todos y a todas. Y pórtense bien.
¿Y a todes?
sí, a todes. Es que, mira, hablar inclusive no me parece mal. Lo que me parece mal es que se ofendan de todo.
Que se ofendan de que no hables inclusive, por ejemplo.
Que se ofendan de todo, güey. Sale el sol. Me ofende, güey. Me ofende el sol. Porque resulta que...
Váyanse ya, carajo, la pinche, güey, indignación. Y
ya, indígnense con su mamá, güey. Adiós.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.